Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera, Open Group, consultores en comunicación, Inacayal, líder en desarrollos web.
¿Estás pensando en continuar tu formación? Conoce todas las propuestas de posgrado de la Universidad Católica Argentina. Doctorados, maestrías, especializaciones y cursos. UCA, primera universidad privada del país en el QS World University Rankings 2022.
¿Todavía no tenés la app Galicia? Podés pagar todo lo que quieras con el QR de Modo. Transferir a cualquier contacto de tu celu, pedir que te envíen plata, pagar servicios, recargar tu SUBE y mucho más. ¿Qué estás esperando? Hacé tu vida más fácil con la app Galicia. Bájate la app en App Store y Google Play. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo es propiedad de Play Digital S.A. Más info en bancogalicia.com.
Bueno, ya ingresando a la segunda hora, recordamos también los teléfonos 4300-0114 y 5031-9801. A nuestra consigna, que era ¿por quién jurarías o por qué jurarías? ¿No? Si tuvieses la oportunidad de que seas electo, ¿no? Para un cargo de diputado, senador o cualquiera ejecutivo también, sí. ¿No? Puede ser, porque también vota, también juran, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así que, ¿vos por quién votarías o por qué jurarías, no?
¿Por quién? Nos llamó Facundo de Caballito y ya comentó, ya empezaron a pisar un poco más el palito. Por el asado, el mate y las tradiciones argentinas.
Bueno. Muy bien ahí, ¿eh? Acá tengo Lucía de Vélez Sarsfield. Por mi mascota, que es más fiel que cualquier político.
Sí, por la mascota.
Bueno, vos sabés que, ustedes saben, queridos radioescuchas, que siempre cuando comienza la segunda hora de Cambio y Fuera, es un clásico el editorial de Gastón. Hoy Gastón no pudo estar acá en el estudio, pero lo mandó. Lo mandó con su responsabilidad, preparado con tiempo, y lo va a leer el amigo Pedrito. Así que vamos a escucharlo.
Vamos con el editorial de Gastón del 13 de diciembre de 2021. Bienvenidos a la segunda hora de Cambio y Fuera. La semana pasada me regalaron un libro que se llama Ruido. Es una obra que trata sobre las fallas en el juicio humano. Básicamente analiza las desviaciones sistemáticas y las dispersiones aleatorias a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué dos médicos pueden dar diagnósticos distintos a un mismo paciente? ¿O dos jueces dictar sentencias diametralmente opuestas sobre un mismo asunto? Es más, ¿por qué nosotros mismos podemos decidir de manera diferente según la hora del día o de cómo haya resultado el partido de nuestro club de fútbol? Estas cuestiones son ejemplos de lo que los autores llaman ruido. Los autores son Daniel Kahneman, un pensador premio Nobel de Economía por su trabajo sobre el modelo racional de tomar decisiones, autor del libro Pensar rápido, pensar despacio. Olivier Siboney, un escritor y consultor especializado en la toma de decisiones estratégicas. Y Cass Sunstein, especialista en derecho constitucional y el profesor de derecho más citado en los Estados Unidos. El ruido está presente en todas las decisiones individuales y colectivas y produce errores en la justicia, en la medicina, en la economía, en la política. Estas eminencias se abocaron a la tarea de analizar la cuestión y de ofrecer una serie de remedios para disminuir el impacto del ruido y tomar, en definitiva, mejores decisiones. ¿A qué viene todo esto? Argentina es un país con mucho ruido. Cuando decimos que la justicia mide con distinta vara al hombre común que a los funcionarios, estamos hablando de ruido. O que juzga distinto a los ricos y a los pobres. Lo mismo podemos decir sobre la economía. La improvisación en la toma de decisiones es absolutamente aleatoria. Subimos las tasas, liberamos el dólar, ahora le metemos cepo, cortamos las exportaciones, las abrimos parcialmente, negociamos con el FMI, no negociamos. Día a día, según sople el viento, puro ruido. o en materia de salud, ¿cómo se definió la compra de vacunas? ¿O el regreso a las clases presenciales? En algunos distritos sí, en otros no. Unos todo el año, otros algunos meses. Y en todas y cada una de aquellas decisiones importantísimas, trascendentes, estuvo presente el ruido. En la Argentina hace mucho, muchísimo tiempo, que no tomamos buenas decisiones. De hecho, no forjamos mecanismos o protocolos sobre cómo tomar decisiones. Somos improvisados. Olfateamos un poco y seguimos la intuición en materias delicadísimas, como por ejemplo la salud pública. Lo mismo en el discurso. Si la policía mata a un pibe en la ciudad de Buenos Aires o en Miramar, en lugar de enfocar sobre cómo combatir el problema, el discurso se enfoca en si la policía depende de Larreta o de Kicillof. Ruido. Me encanta mi libro y me encantaría que nuestra clase dirigente y la gente que toma decisiones lo leyera. Porque como dice la canción, de tumbo en tumbo se pierde el rumbo y se nos van las generaciones y las ganas. Y hoy, a 2 semanas de las elecciones de medio término, en lugar de estar analizando y debatiendo ideas sobre cómo resolver esta crisis, estamos asistiendo a una interna patética dentro del radicalismo entre Lustó y Negri, como si se tratara de Winston Churchill y Roosevelt. Después de la hiperinflación de Alfonsín, del corralito, del desastre de 2001, y con un 45% de pobres y una inflación del 60% anual, después de haber tenido nuestro peor desempeño histórico en la evaluación de aprendizaje de la UNESCO, tenemos que entender de una vez por todas que Argentina no está para seguir improvisando nada, ni para atender a ninguna otra cuestión que no sea pensar mejor para tomar la mejor decisión. Kahneman, Siboney y Sunstein, los tres autores, recorrieron un camino profundo para enseñarnos a tomar buenas decisiones. Y les aseguro que la manera de tomar buenas decisiones no es en un asado viendo cómo están las encuestas y a quién se pone en cada cargo y compensar favores.
Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo como dos desconocidos. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos. Ella quiso barcos y él no supo qué pescar. Y al final, números rojos en la cuenta del olvido. Y hubo tanto ruido que al final llegó el final. Mucho, mucho ruido. Ruido de ventanas, nidos de manzanas que se acaban por pudrir. Mucho, mucho ruido. Tanto, tanto ruido. Tanto ruido y al final por fin el fin. Tanto ruido y al final. Un accidente, se perdieron las postales. Quiso carnavales y encontró fatalidad. Porque todos los finales son el mismo repetido. Y con tanto ruido no escucharon el final. Descubrieron que los besos no sabían a nada. Hubo una epidemia de tristeza en la ciudad. Se borraron las pisadas. Se apagaron los latidos. Y con tanto ruido no se oyó el ruido del mar. Mucho, mucho ruido. Ruido de tijeras.
ruido de escaleras que se acaban por bajar, mucho, mucho ruido, tanto, tanto ruido, tanto ruido y al final,
ruido de penas,
tanto ruido y al final. Tanto ruido y al final la soledad.
Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801. Compilado 7x1.
Bueno, ahora vamos a ir al compilado 7x1, pero antes, bueno, primero, lindo Gastón, lo que escribiste, como siempre, y gracias Pedrito por leerlo con esa profundidad y claridad que nos hace llegar a todos, ¿no?
Me quedé pensando una frase que escuché hace poco, que me gusta mucho, que dice que el ruido no hace bien y que el bien no hace ruido. Mirá, como mirá, para seguir masticando esta mirá, reflexión de Gastón.
A rumiar eso. Entonces ahora sí, vamos al 7x1. A ver, Juanma, tírame la primera noticia.
Te tiro la primera. La pelea en el radicalismo llega al Senado. Lustó perderá un cargo, lo reemplazará Carolina Lozada, que aclaramos que es la nueva senadora, y Cornejo presidirá el interbloque de Juntos por el Cambio. Tras la ruptura en diputados, el líder de Evolución le dejará a la senadora por Santa Fe la vicepresidencia tercera de la Cámara Alta. El jefe de la UCR logró el consenso interno para ese cargo y Luis Naidenov seguirá al frente de la bancada.
Sí, es verdad. Un poquito lo hablaba Gastón en su editorial, ¿no? Parecería que en vez de estar más unidos, sí, o sea, empiezan esas peleas internas que me parece que no conducen a nada. Parecería como que el ego de cada uno está por sobre el bienestar del país, ¿no? Sí. Por no sé,
sí, ¿viste? Sí, los egos y la dinámica del poder también, que es bastante cruel, ¿no?
Y visualizando el 2023.
También.
Lo único que no se pidió, que sus votantes no pidieron.
Claro.
Eran internas a corto plazo.
Claro.
Sí, yo lo que hago esta reflexión es que queda tanto para el 2023 que lo que pase ahora después se pierde, porque que 6 meses antes hagan las cosas bien es como que se olvidando de todo esto, ¿no? Y el votante se olvidó de todo. Pero
sí,
bueno.
Y hay que destacar que Carolina Lozada, que nunca tuvo un cargo, ya está como vicepresidenta tercera.
Hizo una gran elección igual.
Sí, pero ella misma rescató y dijo: voy a tener que aprenderme todos los reglamentos de acá, claro, porque no los conozco.
Claro, no los conozco. Sí, sí,
increíble,
sí,
que
no le da la experiencia, digamos.
Sí. Exacto. Me permite una reflexión también, ¿no? Hay que prepararse para la política. Sí. No se puede llegar con un voto de manera improvisada, que es lo que está sucediendo en las democracias de América Latina, ¿no? Bueno, un famoso. Llega, y bueno, pero la cuestión pública es una tarea, es un trabajo que vos tenés que saber cómo funciona una cámara, cómo funciona, cuáles son los reglamentos. O sea, también tenemos nosotros una responsabilidad en la formación de nuestros propios representantes, ¿no?
Tal cual, Pedro. Bueno, sigamos. La segunda dice: la Argentina se opuso al boicot a los Juegos Olímpicos de Invierno en China, promovida por los Estados Unidos. El gobierno ratificó su apoyo al evento deportivo que se realizará en febrero en Beijing. Además de la Casa Blanca, los gobiernos del Reino Unido y Canadá declinaron enviar diplomáticos. Sí, esto un poco me parece que sigue en línea con lo que por ahí el gobierno marca su línea internacional, ¿no?
Claramente.
Un poquito es eso, ¿no?
Sí, claramente. Ya se demostró que el gobierno actual está más del lado de Rusia, de China. Se sabe que esta decisión de Estados Unidos, Canadá y demás fue por los nuevos contagios.
Uh-huh. Y sí, un poco de los derechos humanos, me parece.
También.
Exacto. Uh-huh.
Y bueno, no me sorprende la decisión.
Sigamos a la otra.
Sigamos. ¿Con qué seguimos? Milagro Sala desmintió a Alberto Fernández. Hace más de un año que no habla conmigo. La líder de la agrupación Tupac Amaru se refirió a los recientes dichos del presidente, quien habría asegurado que existía un contacto fluido entre ambos. Esto fue después de que Alberto Fernández comentara que hablaba de manera constante con la dirigente.
Claro, uh-huh. Sí.
Después esto siguió. Ella dijo que dijo eso para no, para protegerlo.
Claro, claro. No sé. Sí, igual, evidentemente, no sé por qué salen estos temas a la luz, por ahí es para generar también
ruido.
Ruido y es lo cual. Que vende por ahí también, ¿no? Que haya discusiones, conflicto, que uno dice una cosa, otro dice otra.
Calle
¿no?
internas me parece. En ambos
sí,
bandos.
Sí.
Bueno, yo creo que fue la noticia de la semana, la verdad, la semana pasada, el conmovedor discurso de renuncia de Esteban Bullrich al Senado. Diciendo, no hay hombres imprescindibles, hay actitudes imprescindibles, dijo. Brindó un mensaje que emocionó a todos hasta las lágrimas. Opositores y oficialistas lo aplaudieron de pie y le pidieron que no deje su cargo. La verdad que, de fe, si podemos dar da testimonio de fe. La verdad que la entereza con la que lleva adelante su enfermedad, no sé cómo describirlo más, la verdad que es envidiable esa fe, ¿no? De esa fortaleza, ese entusiasmo, ¿no? La familia, el sostén de la familia también, ¿no? La verdad que lo de Esteban es muy, muy doloroso y a la vez conmovedor.
Conmovedor, ¿no? Sí.
El recibimiento de los vecinos.
De los vecinos, sí. Que se viralizó. Sí, todo. Me parece que ahora vienen saliendo inclusive los últimos reportajes que le han hecho en diferentes medios y siempre fue conmovedor y bueno y el deterioro que marcado que sí, se va, ¿no? Viendo
muy rápido,
muy rápido,
sí,
muy
pobre
rápido,
hombre,
muy joven, muy joven y muy rápido, la verdad que
sí. Incluso se sabe, no sé qué tan público es, pero que él está, creo que creó una organización y destina parte de su patrimonio, que esa organización se encarga de buscar una cura
para esta enfermedad,
para pacientes del ELA. Él sabe perfectamente que probablemente si se llega a encontrar no la cura él. No es para él,
claro, claro. Sí,
pero quiere hacer todo lo posible para que...
Sí,
¿no?
Sí.
Bien, bueno, pero también un poco de eso se trata lo público, ¿no? No es para mí, es para los demás. Tal cual. Poner eso como...
Claro, dije público por el alcance de la noticia.
Sí,
claro.
Recuerdo que hace más o menos un mes tuvimos acá en el estudio al ex senador Pablo Walter, que nos habló, amigo íntimo de Esteban, y bueno, nos contaba prácticamente en primera persona lo que viene padeciendo y con la entereza que lo afronta, ¿no? Y la verdad que fue conmovedor ese reportaje porque nos emocionó todo, aparte de él, ¿no? Que la verdad que fue impresionante.
Continuamos. Semana cargada con festejos tanto para Boca, que aclaro que por eso tengo la voz así, que ganó la Copa Argentina, como para River, que no solo festejó el tercer aniversario de la Copa Libertadores 2018 en Madrid, bueno, ante Boca, sino que el muñeco Gallardo confirmó que continúa al frente por lo menos una temporada más en el Millonario.
Para felicidad de acá de los amigos.
Gracias. Sí, ahora después vamos a tocar un poquito
más en profundidad
este tema.
Y el tema fútbol en general.
El tema fútbol en general, que bueno, Lauti nos va a ayudar también y vamos a hablar, pero bueno, acá desde Cambio y Fuera, yo personalmente hice el pedido que no se vaya al muñeco y se ve que no se escucha, ¿viste?
Te escucho.
Como tantos miles de oyentes. Claro, me escuchó. Fueron dos lunes seguidos que le pedí, por favor, que no se vaya. Y bueno, se ve que hizo caso, ¿viste?
Vamos a hacer campaña desde acá para todo.
Bueno, volviendo al tema que estuvimos tocando prácticamente en la primera hora, el miércoles 8 se cumplieron los 41 años del asesinato de John Lennon, a sus 40 años, cuando ingresaba a su departamento en el edificio Dakota, frente al Central Park, en pleno centro de Nueva York, a mano de Mark David Chapman. Bueno, esto hablamos bastante en la hora anterior y la verdad que sí, un tema que nos dejó y bueno, desde nuestro humilde lugar lo dedicamos la parte musical a él, ¿no?
Nuestro homenaje, nuestro agradecimiento, sobre todo porque los artistas te dan tantas alegrías y Lennon es uno de ellos que le agradecemos eternamente.
Tal cual, aunque Richard no esté muy conforme, pero igual lo sé.
No lo quiere mucho, me parece. Quiere más a McCartney.
Esta es para Gastón.
Sí, dice.
Sí. Esta es para Gastón.
Exacto. Cuba venció 10-9 al San Isidro Club, más comúnmente llamado SIC, en la final de rugby. Un dato interesante fue que las hinchadas compartieron los accesos de ingreso a la cancha del CASI e incluso las tribunas, y no hubo ni un solo incidente. Tampoco fue necesaria la disposición de policía en el lugar, y estuvo presente el nombrado recién Esteban Bullrich.
Sí. La verdad que, bueno, esto, felicitaciones a todos los cubanitos y, sí, y a Gastón en especial. Pero
y a todos los hinchas de ambos clubes.
Sí, lógico, pero está bueno remarcar estas cosas, ¿no? Porque siempre sí hablamos el incidente, pasó esto, pasó. Pero cuando no pasa nada y se prestan esto, me parece que también hay que destacarlo, porque necesitamos también que haya buenas noticias, ¿no? No siempre tirar la mala, ¿no?
Sí, y no siempre el deporte es el espacio para la canalización de la violencia. También,
exacto. Sí. También quería decir eso, que se venía nombrando desde lo del crimen de Fernando.
Claro, sí.
Sobre los rugbyers violentos.
Tal cual.
Y está bueno que se demuestre que...
Que no es así. O sea, que como en todos los órdenes, tenés lo bueno y lo malo, digamos. Exacto. No es que porque es rugbyer tiene que ser malo, porque es esto tiene que ser bueno. O sea, me parece que... Bueno, y la última que tenemos. El gobierno convocó a una movilización a Plaza de Mayo en conmemoración por los 38 años de la democracia, el Día de la Democracia. Y de los derechos humanos, que es internacional de los derechos humanos. Se contó con la presencia de Lula da Silva y del expresidente uruguayo Pepe Mujica. Hablaron Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Fue un acto muy criticado desde la oposición, aduciendo que el kirchnerismo pretendió apropiarse de fechas que son de todos los argentinos y también cargado de expectativas por la presencia de CFK. Sí, hay un montón de...
repercusiones.
De repercusiones, muchísimo. Inclusive como que se peleaban muchos memes, ¿no? Porque se peleaban como si fuesen dos padres que le hablan a los chicos y que le hablan en tercera persona. Señor presidente, Cristina, quédate tranquila. Los comparaban con los Pimpinela, más o menos, ¿viste? Pero muy cómico. No,
pero más allá de estas cuestiones así, que nunca faltan, y menos en Argentina, que somos ideales para estas cosas, qué bien celebrar 38 años de democracia. Qué alegría, qué felicidad. Qué logro comunitario, con todas las fallas, con todo lo que nos falta, con todo lo que hay que purificar, pero estamos reina la libertad, Estado de Derecho, y eso...
Y esperemos que hayamos aprendido de todas las experiencias que tuvimos dramáticas, ¿no?
Sí, drásticas, recontra trágicas, y a las que no queremos volver.
Por eso, me parece que bueno, empieza como ya a naturalizar esto que es la manera de vivir, ¿no? Sí. En democracia, no hay otra, ¿no?
Uh-huh. Y es la mejor que hemos sabido construir, ¿no?
Por eso.
Si alguno tiene alguna propuesta mejor, que la tire, pero hasta ahora lo que hemos logrado como participación, como igualdad, como habilitación de derechos, como inclusión, y es este el modelo, ¿no?
Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a otro tema que ahí Richard...
Half of what I say is meaningless. But I say it just to reach you, Julia. Julia, Julia, ocean child calls me. So I sing the song of love, Julia. Song of love, Julia. Her hair of floating sky is shimmering, glimmering in the sun. Sing a song of love, Julia. When I cannot sing my heart, only speak my mind, Julia. Julia, sleeping sand, silent cloud, touch me, so I sing the song of love, Julia. Sing a song of love for Julia, Julia, Julia.
Muy bien, ¿eh?
Excelente canción de Lennon, emocionante, que le dedica a su mamá. Ellos tuvieron una relación difícil. Hay una película en Netflix que vi hace poquito, no me voy a acordar el nombre, sobre el joven Lennon, donde se ve reflejada esta relación que tenía John con su madre biológica, Julia, que muere trágicamente, muy joven, pero que le gustaba mucho la música, le gustaba mucho la vida, pero tenía sus momentos oscuros también, y bueno, sus peleas con John, pero bueno, si su hijo le logró escribir esta canción maravillosa, debe haber sido una mujer extremadamente linda también, por dentro y por fuera. Así que agradecemos a Lennon esta música, y yo agradezco la invitación, pero fue un tengo gusto, que partir.
Un gusto compartir con vos esta mitad, este medio programa.
Este digamos. Medio programa, ¿eh? Vamos por el entero.
Vamos por el poquito. Entero.
Gracias, Ale.
Gracias a chicos. Vos, gracias, chau, Pedrito. Chau. Bueno, y seguimos nosotros. Bueno, recordamos un poquito la consigna y a ver si tenemos mensajitos, ¿no?
Mira, continuaron llegando los mensajes y siguieron pisando. Escuchate este, mira. Al 43000114, Lola de Parque Chacabuco dijo: por el amor y la marihuana. Bueno, ¿no? Un poco parecido a Bregman.
Y bueno, ya sale de todo, sale de todo.
Ya empieza a salir de todo.
Bueno, acá nos hace seña Richard que tenemos a la genia crack de Car.
La chica cine.
A ver.
Con ustedes, Car Giglione, la chica cine.
Querida Car, qué alegría tenerte nuevamente, que te extrañamos la semana pasada.
Hola, Ari, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo andás?
Muy bien, por suerte.
¿Cómo fue esa semana? ¿Todo lindo?
La típica semana de diciembre, caótica, llena de cosas, que uno no para.
No fue linda entonces.
Sí, sin freno.
Bueno, y ahora ya respuesta, porque era una fiesta, ¿no? Lo que tenías la semana pasada de trabajo, ¿no?
Tenía un evento de trabajo, sí, una entrega de premios, que nos fue muy bien, por suerte, y nada. Después, viste, típica comida de fin de año de acá, evento de allá, sí, sí. Festejo de acá, cumpleaños, todo.
Mal mes para empezar la dieta, digamos, ¿no?
No, sí, sí.
¿Sabés? ¿Sabés, Car, que bueno... estamos haciendo tenemos una consigna del día de hoy, que es, la semana pasada juraron en realidad los diputados y los senadores, y viste que hubo un poquito que cada uno juraba por algo que se le ocurría, aparte de lo que es la regla específica, ¿no?, de lo que tienen que jurar. Y bueno, estamos recibiendo varios llamados. ¿Y vos tenés idea por quién... jurarías o por qué jurarías? No sé, por Netflix, por ahí, jurarías por...
No me vendo a ninguna corporación por ahora. No, juraría, qué sé yo, por mi familia, ni idea. Claro. La verdad debería...
Bueno, la familia ahí, no lo nombraron la familia, está bueno, ¿no? Porque en realidad vos votás por lo que más querés y la familia. Exacto. Me parece que estás dando como... Al jurar es como un cheque en blanco, ¿no? Que vos firmás de para que, o das un cheque en blanco de confianza, ¿no? De confianza mutua, ¿no? Sí. Que te dan a vos y que vos das también, ¿no? Sí, esa confianza. Sí, así que está bueno, mira, algo que no había salido la familia. Sí. Muy bien.
Serio, ¿vos qué dijiste?
No, yo voy a lo tradicional un poco por lo que dice, por Dios, por la patria y por los santos evangelios, en realidad sería mi decisión, que es un poco lo que marca, digamos, el reglamento. Pero han salido de todo tipo, de la verdad, de un montón de cosas.
Clubes.
De Maradona, sí, tal cual. Los hinchas de, obviamente, del Millo, bueno, ahí tenemos un montón. Y algunos de Boca también.
Hay más.
Parece, veo la tendencia. Estamos 2-2 acá. Así que bueno, ¿y qué nos trajiste para hoy, Car?
Mira, hoy traje también un poco de todo, porque hoy salieron las nominaciones a los Globos de Oro el año que viene. Hubo un escándalo este último año con los Globos de Oro, porque hubo muchas denuncias en contra de la organización, donde la NBC canceló la transmisión. ¿Te acordás que Tom Cruise había devuelto sus tres premios?
Sí.
Scarlett Johansson también los había... había dicho que evitaba a los periodistas que votan en esta organización porque tiraban muchos comentarios sexistas. Warner, Netflix y Amazon también declararon boicot. Como que hubo mucho revuelo porque no sentían que las nominaciones y ganadores del año pasado representaran bien o justamente a quienes deberían haber estado nominados.
Sí.
Pero bueno, este año no se sabe ni... Solo se sabe la fecha, que es el 9 de enero.
Siempre para esa fecha, ¿no?
Sí, siempre es enero, febrero. Pero bueno, no se sabe dónde va a ser. Salieron solo los nominados. Y la verdad que hay algunos que pintan muy bien. Pero no todas salieron todavía. Pero, por ejemplo, mejor película de comedia y o musical.
Sí.
Habíamos hablado hace poco la de Tick, Tick, Boom, que está en Netflix.
Sí, que vos lo habías
o hablado. La que salió ahora de Spielberg, Amor sin barreras, también musical. Y después la de comedia, que todavía no pude ver porque solamente está en el cine de Devoto, nada más.
Venite para el barrio.
En muy pocos horarios. Es la de No mires arriba, que es la que actúa Leo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, un repertorio enorme. Y
esa ya nada pasado. Más con la gente, con los actores, ya
sí,
vale la pena.
Sí, con un director que es muy de la comedia, sí, entonces, sí. Nada, parece injusto, ¿no? Que la pongan solamente en un cine.
O sea, ¿y eso por qué es? ¿Por qué? O sea, ¿qué es?
Es raro.
Sí, es raro, ¿no?
Porque teniendo ese elenco, es raro que solamente...
Sí,
nada,
sí, sí.
Son cosas, viste, que no sabes si es del lado de la productora o qué. Pero bueno, después es de Netflix la película.
Sí.
Y va a estar en la plataforma recién el 31 de diciembre.
Ah, mira. Entonces, ¿recordamos el nombre?
No mires arriba.
No mires arriba.
Es una comedia sobre... ellos son científicos, DiCaprio y Jennifer Lawrence, y descubren que hay un cometa que viene a destruir el planeta.
Sí.
Pero la gracia está en que, o sea, es una sátira, ¿no? Creo que Meryl Streep es la presidenta y como que no le prestan atención, no le dan bola o no les interesa. Y nadie les quiere avisar a todo el mundo lo que está sucediendo y nadie les cree. O están enfocados en otros problemas como la separación de una pareja de cantantes.
Claro, sí.
Una cosa así. Entonces, nada, va por ese lado muy gracioso y a la vez con, viste, muchos tintes de realidad que está bueno.
Mira qué bien.
¿No? Para crear diferentes conversaciones.
¿Y vos qué decís, que la dan en el shopping Devoto?
Está en Cinema Devoto.
Ah, Cinema Devoto, sí, es el shopping Devoto.
Sí. Y nada, y si no, hay que esperar para verla en Netflix,
claro.
A fin de año.
Sí. ¿Y algo más viste, estuviste viendo?
Y después también, sí, después hay otras nominadas, como otras que estuvimos hablando, como Duna, que es bien de ciencia ficción. Hay una película que todavía no salió acá en Argentina, que se llama Belfast, que también tiene un muy buen elenco y habla también de esta ciudad de toda la época, viste, de guerra y
no pero, sé. Pero no de ciencia ficción esa.
Que quiere escapar. ¿Cómo?
¿Esa es de ciencia ficción?
No, es una, no es ciencia ficción, pero es una historia, ¿no? Que inventada.
Claro, sí, sí.
Y
sí.
Después también está una película que salió ahora en Netflix la semana pasada, que dicen que es una de las grandes candidatas al Oscar, o al menos a estar nominada, que se llama El Poder del Perro, The Power of the Dog, que, bueno, puede parecer una película medio western, también un poco, puede parecer larga, pero pasan cosas constantemente y la temática está buena. Es un drama bastante intenso. Esa ya está disponible, si alguien la quiere ver,
en Netflix.
Puede adelantar para poder ver a una de las posibles candidatas.
Sí, sí. ¿Esa está en Netflix? ¿En qué plataforma?
Sí, sí. Bueno. Sí, está en Netflix.
Perfecto, perfecto.
Y después de series, hay un poco de todo también. Salió el estreno de el último capítulo de, que sería, ¿no?, la saga de Sex and the City.
Ah, sí, sí.
Tuvo mucho revuelo también por el tema de, no sé, de los looks o las apariencias de los actores, que me parece completamente lógico que tengan canas y arrugas y se muestren como son, porque pobres, tienen, déjenlos tener 50, 60 años tranquilos.
Sí, sí, sí.
Y también, esto está en HBO Max, y otra bomba de HBO Max es la última temporada de Succession, que también, muchas nominaciones en los Globos de Oro y muchos comentarios sobre estos últimos capítulos que hubo.
Mira qué bien, la verdad que nos estás dando mucha mucha info. Acá Lautaro te quiere hacer una consulta.
Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué expectativas tenemos sobre El Hombre Araña, que se estrena, si no me equivoco, esta semana?
Sí, estrena esta semana. Yo me muero ganas de verla. Nada, tengo mucho miedo de las expectativas que tengo. No me quiero defraudar. Pero nada, todos esperamos que aparezcan los otros Spider-Man, ¿no?
Sí, sí, yo también, estoy en la misma, estamos en la misma, yo no quiero, y también tengo miedo de Twitter, de las redes sociales, que terminen spoileando algo.
Ay,
así
sí,
que
también.
Así que estoy...
Y espero no, que no me quemen nada.
Claro.
No sé cuándo la voy a ir a ver, pero...
Sí,
pero
sí, porque sí, encima se agotaron rapidísimo las entradas.
Volaron, sí, volaron. Sí, sí.
Mirá cómo,
pero bueno, nada, vas. O sea, va a ser un gran éxito, hay muchos... muchas expectativas, muchos actores que vuelven, nada, va a ser una bomba y tengo mucha fe.
Bueno, muy bien con eso. ¿Y vos, Juanma, qué?
¿Qué haces, Carlos? Soy Juan. ¿Todo tranquilo?
¿Bien, vos?
Todo bien, por suerte, todo bien. Nada, te quería comentar, ya lo re sabés, pero para que sepa la gente, lo de La Casa de Papel, que salió los últimos 5 capítulos, más que sabido igual eso.
Sí, 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 bueno... ¿La terminaste vos?
Me encantó.
¿Sí?
Para mí habían bajado bastante el nivel y...
¿Remontó con estos capítulos?
Para mí estos 5 capítulos remontó increíble. Bueno. ¿Vos qué opinás?
Yo todavía no la pude ver, pero sí, escuché lo mismo. Me escuché muy buenos comentarios.
Sí.
Pero bueno, la gente que llegó a esta etapa de La Casa de Papel es realmente fanática,
claro,
de La Casa
fanático.
De Papel.
Claro,
fanático. Claro. Yo no llegué, por ejemplo. Yo no llegué. Yo
por ahí la... son no son objetivos, digamos.
Claro.
Bueno, no, pero sí escuché muchos fanáticos que han dicho que la cuarta temporada fue medio ahí agarrada de los pelos. Pero sí, sí, escuché, bueno, no sé, la gente está muy contenta con el final y, bueno, quiero creer que le hicieron felices a los fans.
Sí, sí, sí. La verdad que sí, no, yo te juro que pensé eso, viste las temporadas, no solo la última, creo que la tercera también.
Sí.
Para mí había bajado mucho y yo la continué mirando porque...
La banco Juan Manuel, la banco.
No por fanatismo, pero porque era La Casa de Papel, viste. Todo el mundo hablaba de La Casa de Papel y había que mirarla. Pero...
¿Cuál es tu personaje favorito?
Y el profesor, pero no, voy a ir por Berlín o Palermo, uno más, no tan clásico, el profesor es muy clásico.
Sí, yo nunca hubiese dicho el profesor.
Sí, no, es muy clásico, muy clásico. No, Palermo y Berlín me gustan.
Igual, vamos por okay. Eso entonces. Y vos, bueno, Car, ¿cómo Palermo. Viene, cómo Nacional. Vienen estos últimos 15 días del año?
Ay, no sé. pasan rápido y lento a la vez. No tengo 800 millones de planes y no me da el tiempo para nada y trabajo, así que no sé.
Bueno, aprovechá y...
esperando que termine el año, por favor.
Que no sea todo trabajo y que pueda algo de diversión entonces. Y nos hablamos la semana que viene.
Hay que meterlo.
Agradecerte bueno, por todo, por estar siempre. Y bueno, un beso gigante. Y bueno, no olvidemos nunca, @lachicacine, si quieren realmente tener la posta, a seguirla a ella.
Exactamente.
Bueno, muchas gracias, chicos.
Nos vemos. Un beso grande.
Chao, acá.
Un beso grande.
Comunicate con Cambio y Fuera al 4300 0114 o al 5031 9801. Cambio y Fuera. Efemérides.
Bueno, y esto sigue, así que vamos a hablar un poquito de lo que pasó un día como hoy, ¿eh?
Y empezamos. Esto pasó un 13 de diciembre de 1545. La apertura oficial del Concilio de Trento, convocado para hacer frente al protestantismo que duró...
Protestantismo.
Ahí está, y que duró hasta 1563.
Exacto, esto justo lo necesitábamos al padre Pedro, que nos explique un poquitito, que nos amplíe.
Que nos guíe, claro.
Exacto. Así que lo vamos a dejar para cuando venga.
Para cuando vuela Pedrito.
Sí, sí. En 1828 fusilan a Manuel Dorrego, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, por orden de Juan Lavalle. Vos sabés que hay como un dato de color esto, ¿no? La familia de Dorrego vivía en lo que hoy es la calle Lavalle, y frente al Palacio Miró, no sé si ubican, está situado en la manzana en lo que hoy sería Viamonte, Libertad, Talcahuano, Córdoba, ahí cerca del Palacio de Tribunales, digamos. Y levantaron la estatua de Lavalle, intencionalmente allí, ¿no? Y la familia de Dorrego tapió todas las ventanas que daban a esa imagen, para que nunca se pudiera ver la imagen del general. El palacio fue demolido en 1937.
Increíble. Hay que ser mala leche. Terrible. Vamos a 1907. Se descubre oficialmente petróleo en Comodoro de Rivadavia.
Tal cual, y por eso hoy se celebra el día en Argentina, el Día del Petróleo. Tal cual eso. En 1925 nace el actor estadounidense Dick Van Dyke. Y de acá el único que lo puede conocer es Richard.
Es Richard.
Porque ustedes ni idea, ¿no? No tienen.
No. Dick Van Dyke. 1925.
No, bueno, 1925 nació, o sea que, ¿viste? Bueno,
es uno que baila, ¿no?
No, era medio como personaje como de...
Me parece que hay un meme, un gif, que es el que baila con la musculosa negra, ¿puede ser?
¿O me estoy confundiendo? Habría que preguntarle a Richard.
En... 1944, muere el pintor ruso Wassily Kandinsky.
Vos sabés que, por supuesto que no tengo muy claro el tema pintura, ¿no? Pero hay una película de Tommy Lee Jones que lo nombra a este pintor Kandinsky. Entonces uno, a veces, viste, vos mirás una película que es un thriller de suspenso. Y lo terminan nombrando, o sea que, mira vos, hoy lo leo acá y también lo conocí por la película, ¿no? Okay. Bueno, en 1957 nace Steve Buscemi, actor estadounidense. Este tampoco lo conozco. ¿Vos, Richard, lo conocés?
Es cómico.
¿Ah, sí?
Actúa en películas cómicas. Creo que está en Son como niños.
Ah, mirá. Ya sé quién es. Sí.
Sí. Está, me parece que va por ahí.
Al que viene ahora lo conozco. A ver, dale.
1967. Nace Jamie Foxx.
Este lo tenés.
Actor y cantante estadounidense.
Lo tenés, este.
Sí.
este conocido.
También cómico, a veces.
En 1969 nace la cantante Marcela Morelo. Nos estamos poniendo un poquito en contemporáneos ahora, ¿viste?
Exacto. Ahora ya empezamos a conocer un poco más. Claro. A ver, 1983, es importante. 72 horas después de restaurada la democracia en la Argentina, el presidente Raúl Alfonsín firma el decreto 158, por el cual quedan procesados los integrantes de las tres primeras juntas militares de la dictadura recién terminada. Es el comienzo del camino hacia el juicio a los comandantes en 1985. También firma el decreto 157, en el que quedan encausadas las cúpulas de la guerrilla de Montoneros y el ERP.
Exacto, es claro. Tal cual, la verdad que, bueno, como lo nombrábamos antes en el 7x1, la democracia, ¿no? Y todo lo que lleva. Y con cosas buenas, con cosas malas, llevamos estos años de democracia y la verdad que me parece que,
sí, a mí,
que es la mejor manera.
A mí hay algo que me sorprende mucho de lo que dicen ustedes siempre, que las generaciones más grandes a las nuestras valoran muchísimo la democracia, que quizás yo siento por lo menos que en nuestra generación es algo totalmente rutinario, común,
natural, claro,
que no lo vemos. Y ustedes constantemente veo, o sea, así en mis papás, en mis tíos, que constantemente el día de votar y todo eso les da hasta orgullo, sí, cosa sí, sí, que a mí siempre me llamó la atención porque a nosotros es algo que nunca nos...
Y se vivieron tiempos muy difíciles,
claro, ¿no?
La verdad,
es que, yo imagino, por ejemplo, justamente imagino eso, lo difícil que habrá sido todo eso para que hoy lo vivan así, ¿no?
Yo me recuerdo por ahí que mi papá, que bueno, que lo vivió y más de una, digamos,
claro,
más de una dictadura, el miedo a salir, ¿viste? O sea, siempre condicionados por el miedo un poco, ¿no? Así que bueno. Bueno, esta sí me toca a mí, ¿eh? Porque
ya, esa te tocó, la pensaste toda.
Sí, está toda pensada. Ajá. En 1986, ajá, River salió campeón por primera vez de la Copa Intercontinental.
Qué
tras vencer 1-0 al Steaua, exacto, de Bucarest.
Estaba de Bucarest. Sí.
Qué grande.
Que nos bajan el precio por el Steaua, pero hay que ganarle.
Hay que ganar.
Nosotros le ganamos al River que nos tocó.
¿Qué pasó? Le tocó. Después nos tocó el Barça en su mejor momento, mejor versión.
Sí, el que se nos escapa que es el del 2018, no, el del Real Madrid, ese.
El Alain.
Ese blandito, claro. Ese Real Madrid blandito del 2018 se nos escapa por. Pero bueno, River venía borracho de victorias contra Boca y no.
Tal cual, tal cual. Y bueno, ¿qué va a hacer? Sigamos.
1989, nace Taylor Swift, cantautora estadounidense.
Exacto.
Esa la conocemos todos.
Sí, esa ya. Ustedes más que yo, ahora se empieza a revertirla.
Claro, esa la tenemos.
En 1996, el Papa Juan Pablo II y el Patriarca de los Cristianos Armenios, Kereklin I, firman en el Vaticano un documento que pone fin a una división de 1500 años.
Falta Pedrito.
Falta Pedrito también para tocar.
Pedrito se nos fue.
Yo
justito.
Le dije, quédate media hora más, quédate, claro, media hora más.
Había que adelantar las efemérides.
Que era al revés, quizás. Las efemérides y después las 7x1.
Claro. 2007, muere Víctor Sueiro, periodista, escritor y presentador de televisión argentino.
Exacto. Este fue, yo creo que fue más popular porque había dicho. Richard se debe acordar, ¿no? Había dicho que como que estuvo muerto unos minutos. ¿Ustedes se acuerdan de eso o no?
No.
Y no, como que vio la luz, que vio el túnel.
Sí.
Exacto.
Yo escuché de esa frase.
Él es conocido por eso, en realidad. Más conocido por eso, en realidad. Sí. Porque el tipo tiene toda una carrera, ¿no? No es que solo por eso, ¿no?
Sí, yo escuché esa frase. No sabía que era él, pero muchas veces escuché que de gente que decía, sí, dicen que cuando te morís, como que ves un túnel con luz.
Claro, no, y me parece, si no me equivoco, y por ahí Richard me sabe ayudar, me parece que tiene una canción escrita, ¿no? O no, pero bueno, seguramente no creo que haya sido John Lennon el que la escribió, pero bueno. Y hoy se celebra el Día del Oftalmólogo.
Así que feliz día a todos ellos.
¿Vos tenés alguno?
No, para,
yo
para
yo el, le mando un saludo a Gustavo Rapetti, que es un oftalmólogo conocido. ¿Vos?
No, no, tenés, yo no conozco a ningún oftalmólogo.
Bueno, acá con esto damos por finalizada las efemérides. Vamos a un temita, Richard.
After all, I'm forever in your
Y John Lennon nos sigue deleitando con su poesía. ¿Eh, Richard? Lindo tema, ¿no? Sí. Entendí el mensaje. Bueno, y un poquito lo prometido es deuda. Habíamos hablado de dialogar un poquito de fútbol, ¿no? De lo que pasó esta semana, de lo que vivió River, lo que vivió Boca, ¿no?
Sí, yo creo que los dos cierran el año muy muy felices, por no sé hace cuánto que no pasa esto, pero que los dos cierran el año bien, por lo menos así, River con el tema de Gallardo y bueno, el campeonato, y Boca con la Copa Argentina, la clasificación a la Libertadores, hay que ver qué pasa con Bataglia ahora.
Sí, la realidad yo creo que Boca mantenga o no Bataglia, me parece que lo está cerrando bien, y yo creo que River ahora se le viene el partido con Colón, pero pase lo que pase, creo que la noticia más importante, más que el título, es sí, la estadía de Gallardo. Así que creo que de todas formas se cierra el año bien.
¿Y vos qué opinas de Bataglia? Quiero saber qué opina un hincha de Boca de Bataglia. ¿Cómo lo ves? ¿Querés que siga, que no?
Mirá, yo primero te tendría que explicar que yo no estoy a favor de los dirigentes actuales.
Ah, ok, del consejo.
Claro, no comparto para nada. Ah, mirá. Así que me gusta esto de que Bataglia se haya revelado un poco. Y veo que el equipo no
es... ¿Por qué decís que se reveló?
Y se sabe que, o sea, se rumorea por lo menos.
Ah, que está en conflicto con Riquelme.
Dicen que Riquelme no está seguro de Bataglia y que Bataglia tampoco está seguro de seguir. O sea, no es que Bataglia está con los brazos abiertos esperando la renovación, sino como que lo que se dice es que cuando le ofrezcan la renovación le va a decir, bueno, está bien, yo renuevo, pero con esto, y exacto, como que le va a poner sus propias condiciones.
Y me gusta que le marque el carácter, que le demuestre que no va a hacer Riquelme lo que quiera, no se va a meter al vestuario y va a hacer lo que quiera, así que eso me gusta. Repito, el equipo no es un avión. Yo creo que a poco le va a estar dando rodaje a los juveniles. Y me gusta. Y va siendo un equipo ofensivo. De a poco va encontrando algo de rumbo.
Bueno, ahora seguimos charlando, vamos un poquito a los anuncios y seguimos un poquito tocando este tema de deporte en general. Nos queda toda una hora todavía. Vamos que vamos.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.